y me gustaría escuchar su punto de vista de la secretaria de Salud, Oliva López. Y creo que los puntos que aclaraste son desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de los derechos humanos de las personas, desde el punto de vista de la publicación. Creo que los problemas están claramente marcados. Te agradezco mucho, Toño.
Con mucho gusto y buena suerte.
Gracias. Bueno, saludo a Oliva López, ella es secretaria de Salud de la Ciudad de México. Secretaria, ¿cómo está? Estamos hablando, por supuesto, de este tema de la ivermectina. Acabamos de escuchar a Toño Lascano, que es científico, miembro del Colegio Nacional, decirnos cuáles son los problemas serios que le ve al hecho de que uno se les haya dado ivermectina en estos kits, y después el tema de que haya sido publicado, que cuando lo publican no especifiquen que son funcionarios y que además se haya hecho, digamos, haya levantado esta información sin avisarle a las personas ni pedirle su consentimiento para después utilizar sus, digamos, los resultados en aras de una publicación que él considera que además pues no es científica porque no tuvo este visto bueno de los pares. ¿Qué me puede decir, secretaria?
Buenas tardes, Denise. Muchos saludos para ti y para tu auditorio. Empezaría señalando que lo que nosotros propusimos en el 2020, hay que colocarnos en ese momento, fue una estrategia integral de atención COVID que permitió la masificación de pruebas gratuitas para la detección de casos a través de centros de salud, kioscos, macroquioscos, la valoración médica, la entrega de un kit de medicamentos donde estaba incluida la ivermectina con la evidencia científica del momento, el seguimiento de casos ambulatorios y la canalización temprana a hospitales.
Me gustaría detenerme porque estamos hablando de la ivermectina y me gustaría que me dijera cuáles eran los elementos científicos para noviembre de 2020 decir que la ivermectina era un... O sea, este medicamento nunca ha sido aprobado para COVID-19, por supuesto sirve para otras cosas, pero cuando me dice con la información que teníamos disponible en ese momento, ¿a qué información se refiere? Nos acaba de decir Toño Lascano, y lo revisé anoche, que efectivamente el único... digamos, documento que existe son unos australianos diciendo que el laboratorio parecía con altas concentraciones funcionar, pero no había ninguna prueba médica, digamos, o científica de su utilidad. Entonces,
¿y de era ese documento? Si me permites nada más el dato, la Organización Panamericana.
Adelante, secretaria.
Hay más de 30 artículos con resultados positivos, en aquel momento más de 30 artículos en el mundo con resultados positivos sobre el uso de ivermectina. También para ese momento ya se estaba usando en India, España, Brasil, Bolivia, en Perú, en 17 ciudades en el mundo, y en algunas entidades federativas en México se utilizaba desde meses previos por su potencial beneficio en casos no graves y el riesgo prácticamente nulo. Había una polémica, efectivamente, muchos artículos que mostraban su utilidad, su potencial utilidad, y algunos artículos que decían que no era suficiente. En este marco de polémica científica y maximizando el beneficio frente a un riesgo prácticamente nulo, fue que se incluyó en los kits. Esto es muy importante señalarlo, no teníamos vacuna, no teníamos medicamentos específicos y tampoco en ese momento había, digamos, una recomendación del gobierno de México sobre este uso. Los lineamientos para uso clínico salieron en agosto del 2021 y después de que se publicaron esos lineamientos fue que nosotros retiramos la ivermectina de los kits.
Me gustaría preguntarle, secretaria, ustedes reparten la ivermectina, se reparten esos kits en donde venían otros medicamentos. Efectivamente, ninguno de ellos se les advierte a las personas que sus, digamos, el hecho de estarlo dando después va a dar lugar a una publicación. Creo que es importante lo que dice Toño Lascano a ese respecto.
Aquí hay que separar la publicación, que es un análisis estadístico retrospectivo, no es un estudio clínico, no es un protocolo clínico, no se trató de un experimento. Aquí realmente estamos absolutamente en contra de que se maneje como si fuera un experimento. La Secretaría de Salud jamás experimentaría con la población. Y lo que se hizo fue un análisis estadístico retrospectivo que la discusión de si tiene problemas de diseño, sesgos, errores de selección, técnicas utilizadas, modelaje de datos, es una discusión que se debe dar en las revistas científicas, entre pares, con una una discusión de gente formada en epidemiología, en infectología, en modelaje estadístico. Esa es otra discusión. Entonces,
bueno, entonces separemos, ¿le parece bien? Separemos las dos discusiones. Entonces, sobre el tema médico, usted diría, defiende, efectivamente, en ese entonces hicimos nosotros reportajes en donde los médicos privados también estaban dando ivermectina. Pero claro que lo daban con una receta en una relación tú a tú, médico-paciente.
En igual este que caso, en los kioscos. Igual que
pero pues se entrega un kit, entonces la utilización, digamos, del medicamento, pues no, bueno, pero en fin.
Tenemos que ir a la pausa.
¿Siempre hubo un médico el que entregaba el kit?
Sí, tenemos que ir a la pausa y ahorita volvemos.
Bueno, vamos a una pausa. Dando cabos y le agradezco mucho a la secretaria de Salud, Oliva López, que nos platique las razones y digamos el contexto en el que la Ciudad de México decidió repartir en estos kits que se dieron ivermectina. Y lo que nos ha dicho es que se repartieron. Le quería yo hacer esta pregunta porque en ese momento, y me lo está recordando parte de la gente que nos escucha, que el 2 de septiembre de 2020, en el informe diario de la situación COVID-19 en el país, Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, compartió una lista de medicamentos que no se debían utilizar para un cuadro compatible con COVID-19 y que ahí puso la ivermectina. En fin, esto se lo dejo porque el tema era polémico, lo fue siempre. De hecho, ha sido una polémica y lo fue una polémica, diría yo que ya no lo es porque se ha descartado, pero fue una polémica mundial. Entonces, ustedes toman esa decisión. ¿Recuerda usted cómo se toma esa decisión en el gobierno de la ciudad de proporcionar ivermectina?
Sí, hay un grupo interinstitucional que se forma y se evalúan estos estudios del mundo. Estos 30, por lo menos, se revisaron estos 30 que tenían evidencia de una utilidad de la ivermectina frente a un riesgo prácticamente nulo y se toma la decisión y, como señalaba, varios países ya estaban usándola: India, España, Brasil, Bolivia, Perú y muchas ciudades en el mundo y en México. Muchas entidades federativas, cuando nosotros incluimos ivermectina en el kit, ya había muchas entidades federativas que estaban haciéndolo. Lo que es muy importante señalar es que no es un experimento y no es un ensayo clínico. La entrega de medicamento fue por personal de salud en dosis seguras con indicaciones médicas. Es un acto médico. Ahí es donde se da la información y además el seguimiento. Y después, lo que se saca en esta publicación, que ha sido motivo de polémica y que se puede discutir en el campo científico con expertos, los problemas de diseño, lo que se muestra es que tiene la intervención, ¿sí?, una probabilidad que reduce la probabilidad de, en términos estadísticos, de llegar al hospital. Entonces, esa es la discusión. Nosotros creemos que fue muy importante incluir este kit y también todo lo que va alrededor, que son los kioscos, las pruebas gratuitas, la valoración médica, el seguimiento de los casos, la canalización a hospitales tempranos. Fue una estrategia integral en momentos en que no había vacunas ni medicamentos específicos.
Eso sin duda. Y creo que, digamos, replantearnos en ese momento es importante, lo cual no significa que no haya un riesgo, digamos, efectivamente, en dar un medicamento que no estaba aprobado. Recibí también mensajes de quienes nos escuchan diciéndome que en el Instituto Mexicano del Seguro Social Clínica 28 sí había letreros invitando a los pacientes con COVID a participar en una fase experimental de investigación sobre el uso de ivermectina.
Sí, ese debe ser un protocolo específico clínico de seguimiento de ese, sí, un protocolo clínico. Pero los módulos de atención respiratoria del IMSS, en la misma estrategia alineada en esta perspectiva de un uso seguro, con potencial beneficio y prácticamente sin ningún riesgo, también estaban entregando ivermectina.
Ya. Déjeme hacerle también una pregunta sobre esto, porque en el comunicado que saca la Secretaría de Salud me llamó la atención que se retoma el tema de que en realidad habría casi como una conspiración de los laboratorios internacionales para ocultar los efectos positivos de la ivermectina, porque al ser una medicina ya existente, tener, digamos, caduca la patente, pues resultaría una forma muy barata de curar, y que quienes defienden a la ivermectina pues consideran básicamente que la razón por la cual se ataca el uso de la ivermectina es porque se defiende estos intereses de los laboratorios. Me llamó la atención que en el documento de ustedes que sacaron de la Secretaría de Salud incluyeran este tema. Es decir, ¿para usted es un elemento que está en juego en este momento en la valoración de si ha sido eficaz o no ese medicamento? ¿Usted incluye este tema de una, digamos, como una intención de las farmacéuticas para ocultar sus posibles beneficios?
No en ese sentido, pero lo que es cierto es que no ha habido una apuesta a seguir haciendo estudios clínicos y un análisis más a profundidad con este medicamento frente a otros medicamentos nuevos que son muy caros, a donde sí se ha puesto mucho recurso para investigación. Entonces, creemos que esto sí es una, digamos, no está entre las prioridades, y eso es lo que se trata de señalar. No se ha concluido el debate. La ivermectina tiene efectos inhibitorios en proteínas virales que se siguen investigando. ¿Sí? Y eso es muy importante, pues, que se continúe allegando la evidencia científica. Sí consideramos que está, digamos, menos estudiada que otras moléculas, y se trata de, efectivamente, un medicamento ya sin patente. Y que,
a ver, lo que sí podemos concluir es que a la fecha en la que estamos hablando no existe un documento científico revisado por pares, publicado como tiene que ser, en el que haya un elemento contundente sobre la utilidad de la ivermectina. Recibo mensajes que me dicen estoy vivo gracias a la ivermectina. Digo, yo creo que nosotros como pacientes no podemos ser capaces de decir qué fue lo que curó o no curó frente a una situación de este tipo. Digamos, creo que también hasta test medicinales había en ese kit, ¿o no?
Sí, también. Sí, eso era básicamente para hidratar. La polémica continúa. Les señalo que hay más de 30 artículos que muestran la utilidad y se han discutido, y esto es muy útil, así avanza la ciencia. Se allega más información. Algunos se descalifican porque no tienen la rigurosidad en términos metodológicos, se presentan otros nuevos, se hacen metaanálisis, y así en este terreno están otras moléculas, como la colchicina, como la dapsona, la cloroquina sí se descartó, la ivermectina sigue en el estudio. O sea, está todavía una efervescencia porque es finalmente una enfermedad muy nueva. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que cuando tomamos la decisión de esta intervención, de esta estrategia integral de gobierno, con la evidencia que teníamos, fue una estrategia integral, no experimento, no estudio clínico, una estrategia de atención maximizando el beneficio potencial frente a un riesgo prácticamente nulo. No había vacuna. Y en cuanto hay vacuna, el gobierno de la Ciudad de México prioriza esa estrategia como la mejor estrategia preventiva para evitar cuadros graves, hospitalizaciones y reducir la probabilidad de muerte.
Le agradezco mucho, doctora. Muchísimas gracias. Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, en esta respuesta de la decisión del gobierno de la Ciudad de México. Gracias.
Como siempre, Denise, mucho gusto.
Gracias.